Nos visita en nuestros estudios el señor ministro del Interior, que es don Gorge Fernández Díaz. Señor ministro, buenos días. Hola, señor ministro, buenos días.
Muy buenos días.
Celebro saludarle.
Igualmente, yo también, don Carlos.
Gracias por venir a vernos. Una pregunta primera, casi no le diré de urgencia, pero... oiga, ¿cómo sabemos, cómo van a saber ustedes, los ministros de Interior, que entre todos los refugiados que vienen no se ha colado nadie de los malos, de los muy malos?
Bueno, pues esa es una pregunta llena de sentido común, ciertamente, ¿no? Yo he dicho algo al respecto y, bueno, el buenismo oficial se me ha echado encima, como si yo estuviera cuestionando ahora, pues, en fin, el humanitarismo que nos debe llevar, como nos va a llevar, a acoger a los refugiados que la Comisión Europea nos ha asignado. Es decir, estamos viviendo un drama humanitario, es evidente. Un drama humanitario, por cierto, que está durando demasiado. Llevamos 4 años de guerra en Siria, más de 250.000 muertos, 11 millones de desplazados, más de 4 millones de refugiados. Y, por lo tanto, si atendemos a las consecuencias, que hay que hacerlo, evidentemente, pero no a las causas, a la raíz del problema, pues no lo vamos a arreglar. Dicho eso, lo urgente es acoger a los refugiados. Ahora, eso ha de hacerse, evidentemente, compatible con la seguridad, sobre todo porque no podemos olvidar que hay unas amenazas del Daesh y también nosotros tenemos informaciones en relación con robos que se han producido de pasaportes sirios en blanco, etcétera, etcétera. Y, por tanto, sin perjuicio, insisto, que lo importante es la acogida, nosotros, y cuando digo nosotros me refiero al Ministerio del Interior, porque es nuestra obligación, es nuestro deber, vamos a establecer las medidas oportunas para que esa acogida necesaria y absolutamente insoslayable se haga con las garantías de seguridad que la sociedad española requiere.
Y eso lo van a hacer coordinadamente, me imagino, los ministros de Interior europeos, ¿no?
Bueno, yo en todo caso, en fin, respondo de lo que es mi obligación y mi deber como ministro de Interior y en relación con la cuota de refugiados que ese lunes, previsiblemente, a mí me toca ir a la presentación del Gobierno de España, ¿no?, a Bruselas, a este Consejo donde se va a oficializar esta asignación de refugiados, como sabemos, y bueno, y en función del procedimiento que establezca la Comisión Europea, etcétera, etcétera, pues nosotros pues estableceremos los controles precisos. Y doy por supuesto que mis colegas europeos harán lo propio, pero yo tengo que responder de mí. Ahora digo una cosa. El procedimiento, cuando hablo del procedimiento, pues es, me explico. Ahora hay mucha gente, y eso es muy bueno. Han surgido iniciativas de la sociedad de todo tipo, de instituciones privadas, públicas, de la Iglesia, etcétera, ¿no?, que pone de manifiesto la solidaridad profunda de la sociedad española, del pueblo español, ¿no?, para acoger a estos refugiados, sobre todo además porque nos ha conmovido a todos la fotografía de esa niña, Aylan, ¿no?, ¿verdad?, en esa playa turca, ese niño, y hay un deseo de cuanto antes, pues ayudar a esa pobre gente, ¿no? Pero eso hay que hacerlo ordenadamente, porque si la solidaridad no la organizamos, al final será ineficaz. Y de lo que se trata es que seamos solidarios, por supuesto, pero eficaces. Es decir, que esas personas pues puedan ser acogidas en España y además facilitarles los medios que se les debe facilitar para que esa acogida esté dirigida a su posibilidad de integración en la sociedad española, que es el fin último que hay que tener esa acogida.
Y, señor ministro del Interior, ¿por qué de Cataluña habla tanto el ministro del Exterior cuando el que debería hablar es el de dentro, que es usted, que además es de ahí?
Bueno, no son incompatibles, don Carlos, se lo digo con toda franqueza. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Margallo, está hablando mucho de Cataluña porque usted, que conoce profundísimamente Cataluña, ¿verdad?, que habla catalán y que conoce muy bien Cataluña, Carlos, usted sabe perfectamente que uno de los grandes debates que en relación con todo este malhadado proceso, ¿verdad?, llamado el procés, ¿no?, se está planteando es si una eventual independencia de Cataluña, estoy hablando en la lógica de los independentistas, no en la mía, ni en la real, ¿verdad?, pero en la lógica de los independentistas, ellos sostienen que una Cataluña independiente, pues evidentemente estaría en Naciones Unidas, seguiría en la Unión Europea, etcétera. Y evidentemente, porque eso para ellos es muy importante, pero son conscientes de que Cataluña no podría quedar en una isla, porque si quedara en una isla me refiero al margen de las instituciones internacionales, de las instituciones comunitarias, sería tanto como condenar a Cataluña pues al absoluto fracaso y al colapso de su economía y, por tanto, a una situación insostenible desde el punto de vista económico y social, ¿no? Bueno, pues para dar respuesta a esas voces que dicen que no, que si Cataluña es independiente, seguirá en la Unión Europea, será acogida como un Estado más en el conjunto de Naciones Unidas, bueno, esa dimensión del proceso independentista que tiene tanto que ver con la política exterior, yo creo que la persona más idónea, más adecuada para contestar es el ministro de Asuntos Exteriores. O sea que yo creo, sinceramente, que está muy justificado que, insisto, hablando en estos términos, que es de lo que está hablando fundamentalmente el ministro Margallo, él tome, esté presente como lo está en este debate.
¿Y le parece meterse en un jardín o entorpecer la campaña electoral del señor García Albiol el pedir una, o en afirmar que lo ideal sería una reforma constitucional, cosa que no afirma el presidente del gobierno, y en transmitir todo la gestión del IRPF a Cataluña?
Bueno, yo estuve ayer allí en el hotel de Barcelona donde él dio la conferencia. A un lado de él estaba sentado Xavi García Albiol, nuestro candidato, y al otro lado estaba yo y Alicia Sánchez Camacho, en fin, estábamos ahí, pues la cúpula del partido arropando al ministro de Asuntos Exteriores. Debo decir dos cosas, si me permite. Una, dio una conferencia profunda, tensa, muy brillante y que hay que, en fin, de casi 50 minutos, ¿no? Y hay que leerla y escucharla en su contexto. Fuera de contexto, efectivamente, lo que él dijo en relación con la reforma constitucional, pues no aparentemente no está en la línea de lo que es la postura oficial y la posición oficial del partido, y que es la que va a ser. Y es que la reforma constitucional no forma parte de nuestro programa electoral o del programa electoral con el que vamos a comparecer a las próximas elecciones generales. No está en nuestro programa electoral, no está en nuestras prioridades, entre otras cosas porque para reformar la Constitución, como sabemos, debe haber un consenso, se debe saber a dónde queremos ir, y si se pretende hacer para contestar a los independentistas catalanes, pues no tiene ningún sentido, porque ellos no quieren una reforma de la Constitución, sino si esa reforma eventualmente no recogiera el derecho de autodeterminación, cosa que evidentemente no se va a recoger nunca, ¿no? Y estaríamos hablando no de una reforma de la Constitución, sino de otra Constitución. Por tanto, si se trata de contentar a los independentistas catalanes, no procede ninguna reforma de la Constitución. Y desde otro punto de vista, pues cada día tiene su afán, y en estos momentos ya ha quedado claro por parte del Partido Popular que no está en nuestros objetivos políticos ni en nuestro programa electoral va a estar la reforma de la Constitución. Dicho eso, he reflexionado en relación con lo que una eventual reforma de la Constitución debería ser, desde el punto de vista del consenso, desde el punto de vista de saber a dónde vamos, etcétera, ¿no? Pero es cierto que, sacado de contexto, se puede interpretar efectivamente como que él abogaba por una posición, una postura que no era exactamente la que mantiene el Partido Popular en cuanto a lo que acabamos de comentar.
El Ministerio del Interior está estudiando la posibilidad de que alguien informara al señor Mas sobre el registro a su sede de Convergencia.
Bueno, yo ya lo he dicho por activa, por pasiva y por perifrástica. Le he emplazado públicamente. Ayer desde Barcelona lo hice en dos ocasiones. Lo llevo haciendo pues en varias ocasiones desde que se produjo ese registro por parte de la Guardia Civil, actuando como policía judicial a las órdenes del juez de instrucción del Vendrell y de la Fiscalía Anticorrupción, al día que se produjeron esos registros. Él compareció en el Parlamento de Cataluña y se permitió afirmar que, bueno, que eran las cloacas del Estado, que era el Ministerio del Interior, que era la Guardia Civil, las que, para pues torpedear al procés, el camino hacia la independencia, pues que habían ordenado esos registros. Y yo, como es evidente, me vi en la obligación y me veo en la obligación de salir al paso de tamaña infamia para emplazarle a que diga quién, y porque dijo además, efectivamente, que ellos habían sido advertidos de que se les iba a registrar la sede de su partido, ¿no? Y yo le he emplazado a decirle que diga quién le informó de eso, porque eso sería un delito muy grave, delito de revelación de secretos, porque claro, evidentemente si un juez ordena a la Guardia Civil o a la policía, en este caso a la Guardia Civil, que vaya y expide el correspondiente mandamiento judicial de entrada y registro en un domicilio, en una sede, etcétera, pues evidentemente nadie puede saberlo, como es evidente. Se declara secreto.
Él no le ha dicho.
Si no, y yo le he dicho que diga quién se lo dijo. O si no, es que ha mentido en sede parlamentaria. Ya se lo he dicho no sé cuántas veces. Ahora se lo vuelvo a repetir. Le emplazo públicamente a que diga quién le dio esa información que él dijo que le habían dado lo dijo en sede parlamentaria, porque o bien está encubriendo a un delincuente, una persona que cometió el delito de relación de secretos, o simplemente el señor Artur Mas ha mentido en sede parlamentaria. Y lo vuelvo a decir aquí ahora, todavía no me ha contestado, lo cual quiere decir, para mí, y tengo la absoluta convicción de eso, que una vez más ha mentido en sede parlamentaria. Una de las mentiras más con las que está, lo siento de decir así de claro, pero es la verdad. Está engañando a los ciudadanos de Cataluña en relación con las consecuencias y las motivaciones de este malhadado proceso que está fracturando de una manera tremenda la sociedad catalana y que está además produciendo desafección entre Cataluña y el resto de España, el resto de España en Cataluña, y que tendremos a partir del 27 de septiembre de ponernos todos manos a la obra para suturar las heridas que este lamentable proceso ha creado.
En los minutos de los que todavía dispone el ministro, que no son muchos, le cedo el testigo si Edurne o Antonio o Nicolás queréis preguntar.
Sí.
Pues Edurne.
Sí, yo, ministro, quería preguntarle por esa polémica que ha surgido hace unas horas cuando usted alertó sobre la necesidad de controlar la llegada de los refugiados desde el punto de vista del peligro yihadista y de la seguridad. Y la izquierda le criticó señalando que usted estaba alarmando sin necesidad, etcétera, etcétera. Y mi pregunta es, pero esto nos indica que hay grandes diferencias, falta de apoyo por parte de la izquierda en las políticas de seguridad sobre el peligro yihadista en España, o fue un momento, digamos, electoralista de la izquierda.
Nicolás,
en el fondo de esta cuestión, yo lo que le quiero preguntar, ¿usted cuenta con el apoyo del principal partido de la oposición, del Partido Socialista, en las políticas de seguridad contra el yihadismo en España?
Bueno, el 2 de febrero el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, firmó con el secretario general del PSOE un pacto contra el terrorismo yihadista que se concretó, entre otras medidas, en la reforma del Código Penal, que ha permitido, efectivamente, adecuar nuestro Código Penal a las conductas que configuran el modus operandi del yihadismo, que son diferentes del terrorismo autóctono de ETA, tan sanguinario como el yihadista, pero diferente desde el punto de vista de su organización, su estructura y su forma de actuar. Teníamos que adaptar nuestro Código Penal a esa nueva amenaza. El Código Penal que teníamos nos ha permitido dotarnos de las herramientas legales necesarias para que la policía y la Guardia Civil derrotaran a ETA, y ahora necesitábamos dotarnos del Código Penal que nos permita, que permita a los jueces, a los fiscales, a los tribunales, pues también hacer frente a ese nuevo terrorismo. Bueno, eso se hizo mediante pacto. Fue necesario que hubiera el atentado de Charlie Hebdo el 7 de enero pasado, la manifestación del día 11 de enero por las calles de París, para que efectivamente hubiera una conciencia generalizada en el conjunto de Europa y que eso también se trasladara a España para que finalmente el Partido Socialista se aproximara a la posición del Gobierno y firmáramos ese pacto. Está bien lo que bien acaba. Yo creo que fue un pacto muy bueno, muy positivo para España, el que firmó el Partido Socialista con Mariano Rajoy, con el Gobierno, con el Partido Popular. Y bueno, lo que hemos de confiar es que esa voluntad manifestada en ese pacto se mantenga, lógicamente, a lo largo del tiempo en lo que hace referencia a la lucha contra el terrorismo yihadista. Y concretando en esa cuestión, repito, lo sustantivo, lo esencial, es la acogida a los refugiados. Eso es lo sustantivo, eso es lo urgente, lo más importante y lo que debe prevalecer. Ahora bien, yo soy el ministro del Interior, por tanto, yo tengo el deber también de velar por la seguridad de los ciudadanos. Y, evidentemente, pues eso es lo que vamos a hacer. Eso no es ni alarmismo ni nada parecido. Simplemente sentido la responsabilidad, pero debe quedar claro que, en todo caso, la acogida a los refugiados se va a producir. Pero yo creo que todo el mundo estará de acuerdo que no solo no es incompatible con la seguridad, sino que debe serlo con la seguridad.
Pero insisto sobre ello, ministro. ¿Han compartido ustedes, los ministros de Interior de los países afectados, en este caso, por la crisis, que van a acoger a esas personas, han compartido alguna directiva, alguna consigna, precisamente en ese sentido, ante la posibilidad de que, aprovechando precisamente la llegada de estas personas huyendo de la guerra, del pavor, del horror del Estado Islámico y de las bombas de Assad, evidentemente, puedan colarse estos sujetos y perpetrar posteriormente algún atentado? ¿Hay alguna consigna en ese sentido, alguna directiva, por parte de los ministros de Interior en esta hora de la crisis? Y dos, ¿se mantiene la alerta en estado 4 ahora mismo, nivel 4, respecto a la posibilidad de atentado?
Bueno, contestando a esto en concreto, sí, se mantiene el nivel de alerta 4, que significa, efectivamente, que en el marco del plan de prevención y protección antiterrorista estamos ante un riesgo considerado por los especialistas de la lucha antiterrorista y la comunidad de inteligencia como un riesgo alto de comisión de un eventual atentado terrorista. Se mantiene. En cuanto al otro, la primera ocasión en la que nos vamos a reunir tras desde el mes de julio, en que hubo el primer programa de la primera propuesta de la Comisión Europea para acoger reubicados y reasentados, fue el 9 de julio y el 20 de julio. Ahora, el próximo lunes, va a ser la primera vez en que nos vamos a reunir para tratar de esta cuestión, ¿no? En conjunto. Ahora bien, lo que hay desde el año 2010 en todos los consejos de ministros de Interior se viene tratando sistemáticamente y últimamente con especial intensidad la puesta en marcha de un instrumento, una herramienta que debe servir para controlar con más eficacia la entrada y salida de las fronteras exteriores de la Unión Europea, lo llamado PNR, que es el acrónimo, las siglas en inglés del Passengers Name Record, que quiere decir registro de pasajeros, lista de pasajeros sospechosos, ¿no? Con unos perfiles determinados que pueden considerarse que hacen sospechoso a esa persona que entra y sale de las fronteras de la Unión. Bueno, si queremos mantener esa iniciativa que estamos trabajando para que sea una realidad, porque se considera que es fundamental para luchar con más eficacia frente a la amenaza terrorista, yihadista, que la queremos mantener, pues la hemos de ser coherentes en momentos como los actuales, en donde miles y miles y miles de refugiados, como consecuencia de ese drama humanitario, están atravesados la frontera de la Unión. Lo que pasa es que, efectivamente, la acogida a los refugiados es lo primario, es lo urgente, ¿no? Y, por tanto, cuando ves ese éxodo humano, ese drama humanitario, pues esos refugiados tenemos que acogerlos. Y habrá que ver en qué estadio y de qué forma, pues después efectivamente se hacen los controles adecuados para la seguridad. Ante situaciones extraordinarias, respuestas extraordinarias. Pero, entonces en estos momentos, insisto, lo primario, lo más importante es la acogida a los refugiados y la seguridad. Tenemos instrumentos para, en fin, garantizarla sin perturbar el procedimiento de acogida que ahora queremos llevar a cabo todos.
En 30 segundos, señor ministro, para finalizar, hace mucho que no le preguntan por la ETA, la detención en Francia del etarra Alberto Plazaola, no sé si indica algo, ¿hay algún tipo de actividad latente, de metabolismo basal, hay un algo, o realmente estos están ya plantando nabos en los huertos?
Pues están plantando nabos los huertos, como dice usted, Carlos. En fin, ETA está, yo lo digo en algunas ocasiones, es una frase que pretende reflejar un estado de situación, ¿no? De que ETA es un cadáver al que le falta expedir el certificado de defunción. O sea, operativa y policialmente ETA está derrotada. Eso es así. Eso es así. Ahora, ETA no se ha disuelto. Como no se ha disuelto, pues mantiene un mínimo aparato para en el exterior, un mínimo, pero muy pequeñito, simplemente para intentar, pues en fin, coordinar a lo poquito que les queda fuera en armamento y en personal, nada más, ¿no? Como no se ha disuelto y España es un Estado de Derecho, pues formalmente es una organización terrorista que sigue viva y, por tanto, nosotros seguimos actuando. Y en esta legislatura, a pesar de que heredamos una ETA tras la declaración de Ayete, en cese definitivo de actividad terrorista, en esta legislatura, pues son casi 150 los terroristas de ETA que han sido dentro de España y fuera de España, en Francia, en Brasil, en Reino Unido, en Italia, etcétera, ¿no? Y sobre todo en Francia, ¿no? Que han sido localizados, detenidos y puestos a disposición judicial. Y así vamos a seguir hasta que ETA, por las buenas o por las malas, se disuelva. Yo quiero decir una cosa. Yo soy de los que cree que es muy difícil que ETA se disuelva, si no es a cambio de una negociación que permitiera que lo que ellos llaman refugiados, huidos y presos políticos, que llaman ellos, tengan una salida, ¿no? Que con el gobierno del Partido Popular, desde luego, no la van a tener, ¿no? Pero también tampoco el Grapo se disolvió nunca. Y el Grapo simplemente, pues, no existe. Lo que existe en las cárceles, ¿no? Por tanto, tampoco quiero decir con eso que no es que la disolución sea fundamental a efectos de garantizar que ETA no va a volver a atentar. ETA está muerta, ETA está derrotada policial y operativamente, pero sería bueno que se disolviera para que se visualizara que esa que hizo durante décadas ETA, pues ha fracasado rotundamente. No ha conseguido sus objetivos. Lo que ha conseguido es centenares de ellos pasen por la cárcel, que hubiera multitud de muertos y de heridos, pero que sus objetivos no han sido conseguidos en absoluto. Su objetivo de conseguir un País Vasco independiente, etcétera, etcétera, los ha conseguido. Hoy el País Vasco sigue siendo una comunidad autónoma vasca. Y Navarra sigue siendo la comunidad foral de Navarra y forman parte de España. Y para eso, para que la comunidad autónoma vasca fuera una comunidad autónoma vasca y la comunidad foral de Navarra fuera una comunidad foral de Navarra, no cogieron las armas, las bombas, los asesinos de ETA que han estado masacrando a la sociedad española durante más de 4 décadas.
Don Jorge Fernández Díaz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí. Se lo agradezco mucho y le deseo lo mejor.
Muchas gracias, don Carlos. Igualmente. Me alegro mucho.